Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
¿Qué se les debería de estar enseñando a los niños que no se les está enseñando hoy en día?
A ser humanos.
Y si no estamos dispuestos a amar eso que se llama humano, con su luz y con su sombra, no tenemos salida.
¿Cómo le podemos hacer los papás para poder tener esos niños libres, auténticos, sin morir en el intento y que nuestra salud mental no colapse?
Toda tu vida hace sentido cuando está encajado. Los niños operan desde ese lugar y poco a poco emprenden a empezar a desencajarse porque están rodeados de un montón de adultos desencajados. Cualquier adulto se desconecta para protegerse. ¿Por qué sería distinto con un niño? El niño trabaja como un espejo, siempre. Ese es el único verdadero rol de un niño en desequilibrio. Es volverte a enseñar a ti qué te toca chambear. La sombra del humano sigue ahí. Y yo necesito entender que esa sombra es mi fuerza y es mi maestra.
¿Cómo podemos entonces desde casa apoyar a esa gestión emocional y a poner las prioridades en orden?
Creo que lo primero que podemos hacer es dejar de resolverles la vida. Dejar que ellos se caigan y se levanten. Lo que no puedes ver, no puedes aceptar. Lo que no puedes aceptar, no puedes transformar. Lo que no puedes transformar, no viene a enseñarte nada. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Si tú te conoces como adulto, puedes entender a un niño. El deseo se equivoca. El corazón nunca se equivoca.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Bienvenidos a este episodio de La Magia del Caos. Estoy muy emocionada de tener aquí a Paola Beléndez, porque creo que nos vamos a echar un clavado impresionante a cosas que les van a volar a todos ustedes la cabeza. Me gustaría que nos platicaras más de tu propia voz, porque tienes muchísima experiencia en la educación de los niños y esa experiencia la fuiste obteniendo de una manera muy diferente a lo que cualquiera se imaginaría,
sí,
¿no?
Esta incursión al mundo de la educación primero tuvo que ver con una incursión al mundo del autodescubrimiento. Por ahí, como dicen, conócete y conocerás el universo. Y haber trabajado tan profundamente en mí desde que tengo 18 años, tengo 38, entonces llevo 20 años todos los días de mi vida trabajando en mí. Yo era una chavita siempre de escuela muy conservadora, con monjas, puras niñas, todo sentado, todo, lo más tradicional que te puedas imaginar, esa era yo. Y ahí en ese lugar nada me hacía sentido, no me hizo sentido nunca nada. En esos 18 años de estudiar en una banca, y ojo que siempre sacaba 10, o sea, exentaba todo, saqué la carrera con honores, pero nada me hacía sentido y nada me podía hacer sentarme a una banca y escuchar, como decir, wow, nada me daba absoluta plenitud de decir, sí, es por aquí. Tuve dos buenos maestros, creo que todos tuvimos buenos maestros, que eso se te caía la baba porque te hacían ir más allá, pero eran los típicos que nadie le entendía, ¿no?
Sí.
Y entonces creo que a través de mi propia experiencia de vivir una desconexión con mi esencia de forma muy profunda y después vivir la reconexión con mi esencia y un viaje de descubrimiento de quién soy, qué me hace vivir, respirar, latir, brillar, expandirme. Y fue un viaje maravilloso hacia adentro de decir, ¿quién soy? ¿Y por qué me olvidé? Y cuando volví a recordar, entonces todo empezó a hacer sentido otra vez. Y de pronto cuando llegó mi primer hijo, después de pasar todo este camino de autodescubrimiento y ya poder escucharme y escuchar esa voz cada vez más clara, esa voz que nos guía, esa brújula interior que todos tenemos, que es una delicia cuando la encontramos, porque entonces ya es como, vas para allá, vas para allá, vas para allá, vas para allá.
Ya te va dictando el camino.
Ajá. Y un día embarazada así de 7 meses de Michelle, mi hijo, y dije, no, pues escuela aquí, 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 y no hay manera. Y le dije a mi esposo, ¿me dejas quitar la sala? Y agarré un cuarto de mi casa y saqué un flyer y dije, inscripciones abiertas. Así, ¿eh? Así. Paréntesis, ya me había tocado la experiencia radical como la de la película en la Riviera Maya cuando vivía allá y me dieron 2 grupos de preparatoria. Y empezar como a ver y abordar la educación desde un lugar en el que te conecta en lugar de desconectarte. que te conecta más contigo y con tu esencia, fue un éxito rotundo. Uh-huh. O sea, estuve un año trabajando con niños de prepa.
Pero además niños de prepa que son los más complicados, ¿no? Los más difíciles.
Ya traen temas mucho más rudos y ya la apatía es a un nivel de no sabes si es niño o banca. No, ya están así. Y para volverlos a motivar, pues sí tomó un montón de
energía. Volverlos a motivar?
Tengo como trofeo en mi casa todos los ensayos que esos niños hicieron a final de año. Así de entendí por qué el otro es mi espejo y por qué estamos conectados y entendí la razón de mi existencia. O sea, nadie se hablaba con nadie en ese salón, había muchísimo bullying y acabaron todos mirándose a los ojos reconociendo que eran uno. Pero wow. Cuando yo estaba ahí, no entendía qué estaba haciendo ahí. Yo decía, qué raro, ¿no? Yo me vine a vivir a la playa, ahí fue cuando escribí mi libro. Cero, no tenía hijos, no me gustaban los niños y decía, ¿por qué estoy en la escuela de este lugar dando clases? Pero en ese momento no hacía sentido, pero fue una experiencia que me marcó para siempre. Uh-huh. Y ahora estoy esperando muchísimo volver a trabajar con esos niños de esas edades porque es súper enriquecedor y es apasionante de verdad. Uh-huh. Entonces, pues, me tocó abrir este espacio y yo... Pues con esa misma inteligencia ya verán que de verdad confío en ella hasta el fin del mundo. Y todo el modelo empezó en una construcción diciendo en este postulado. Uh-huh. Cada niño que llega a este mundo es una semillita de luz perfecta. Uh-huh. O sea, si tú ves a un bebé y le ves la mirada, lo único que te va a reflejar es luz. O sea, es amor. Un bebé es puro amor, es pura luz, es potencial infinito. O sea, imagínate que tienes una cosita de este tamaño. Uh-huh. O sea, eso es puro potencial. Y de pronto volteas a ver a un niño de 8, 9, 10 años o a los adultos y vuelves a mirarlos a los ojos. Y en primera es que casi nadie ya te puede sostener la mirada. Uh-huh. Eso es algo que creo que me conecta muchísimo contigo desde que te conocí. Que eres de las pocas personas que puede sostener la mirada. Uh-huh. Así como un bebecito que puede quedar viendo y decir, este soy yo. Entonces, si entendemos la naturaleza, ojo, no la pedagogía, la naturaleza, vamos a encontrar todas las respuestas que estamos buscando de la forma más intuitiva y fácil. O sea, solo mira la naturaleza. ¿Qué necesita? Un bebé chiquitito necesita, nosotros en esta metodología le llamamos los 7 superpoderes, que son las 7 energías o superpoderes que todo ser humano y todo niño debe de tener para pasar de su estado más animal a su estado más trascendental.
Sí, y ahí va mi pregunta, porque es justo... O sea, ¿qué es lo que realmente le deberíamos estar enseñando a un niño? Que creo que es hacia donde ibas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué necesitan los niños?
Entonces, un niño, vamos a empezar como por etapas, ¿no? Uh-huh. Un niño muy chiquitito, un bebé, necesita seguridad y apego. Entonces, necesita sentir el corazón de mamá, necesita de mamá o de un caregiver, o de alguien que lo cuide, que le pueda dar como ese sustento, ese apapacho. Necesita la nutrición, necesita la leche, después la comida, que es cuando empieza a entrar en contacto con la tierra. Necesita un espacio que se sienta seguro para que él pueda, o sea, un bebecito todavía no aterriza. De hecho, los niños aterrizan, se dice por ahí, que empiezan a aterrizar cuando se les caen los dientes. Es cuando el alma del niño ya como que sella. Y quiero nada más dar un pequeño ejemplo de este tema, porque no quiero que digan, ay, ¿cómo que el alma del niño llega? No, es que es lo más fácil de detectar en ti. O sea, vives en la ciudad, traes 1,000 cosas en la cabeza, estás como desencuerpado, ¿no? Estás desfasado de tu cuerpo y tu presencia están en dos lugares completamente distintos. Y llegas de vacaciones, llegas a la playa, te sientas en la hamaca, tiras el celular, ese momento en el que dices, ah, me volvió el alma al cuerpo. Da igual si crees en el alma o no, llámale como quieras llamarle. Es tu esencia, tu presencia, pero algo que entra en tu cuerpo, encaja y toda tu vida hace sentido cuando está encajado. Los niños operan desde ese lugar y poco a poco emprenden a empezar a desencajarse porque están rodeados de un montón de adultos desencajados. Entonces íbamos para allá. ¿Qué busca el niño después de seguridad? Pertenencia. Entonces el niño llega a un sistema y si todos los adultos a su alrededor están desencajados o desencuerpados, lo que va a hacer el niño es disociarse O si hay mucho ruido, por ejemplo, mucha agresión, violencia física, si hay noticias prendidas todo el tiempo, si el ambiente no es un ambiente armonioso. Uh-huh. Lo mismo que nos pasa es que por eso es tan importante el autoconocimiento. Si tú te conoces como adulto, puedes entender a un niño. Uh-huh. Si tú estás rodeada de muchísimos estímulos, muchísimo estrés, ruido, lo que vas a hacer es te desconectas, ¿sí o no?
Sí, sí.
Cualquier adulto se desconecta para protegerse. Entonces, ¿por qué sería distinto con un niño? Es lo mismo. Yeah. Se desconecta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos toca a nosotros los adultos volver a conectarnos para que ese niño entre los año y medio y tres pueda empezar a sentir que hay adultos presentes en su cuerpo que pueden sostener esa luz que él es. El niño trabaja como un espejo. Siempre. Entonces, te va a reflejar, si hay mucha violencia en tu casa, te va a reflejar esa violencia de vuelta.
Incluso si hay violencia que
reprimida.
No, reprimida, que no se nota afuera,
ajá,
pero que es violencia interna que los papás están ejerciendo contra sí mismos, esa violencia la espejea externamente el niño, ¿no? Porque luego sí pasa mucho que hay niños que los papás son súper tranquilos, todos perfectos, todos estructurados, y que el niño es un demonio así, demonio de Tasmania, y que los papás dicen, pero es que, o sea, no entiendo, si nosotros somos súper tranquilos, todo es perfecto, y este hijo viene a partir de la madre a la casa, ¿no?
Claro.
Y tiene también que ver con la violencia interna que no se nota fuera,
que
no
se nota, ¿no? Pero los niños siempre están siendo, son tan transparentes y tan libres de juicio que solo funcionan como un espejo. Es como se te ponen enfrente y te dicen, mira, mira lo que no has visto. Y dices, wow. Y esa es una de las cosas más importantes que podemos entender. No querer arreglar al niño como si el niño estuviera mal. En lugar de decirle, gracias que me estás mostrando esto que yo no estaba pudiendo ver.
Claro.
O gracias que le estás mostrando a papá esto, que tenía una relación súper tóxica con su energía agresiva o con su amor o con su presencia, y ahora tú se lo estás pudiendo mostrar al sistema. Entonces, ese es el único verdadero rol de un niño en desequilibrio. Es volverte a enseñar a ti qué te toca chambear, qué te toca trabajar. Entonces, es cuando la relación simbiótica de educación y aprendizaje empieza a ser realmente fructífera. Y esto sucede también en la escuela y también con los maestros y también en casa. El niño te está mostrando lo que necesitas aprender, uh-huh, siempre. O sea, si es tu creatividad que la cerraste y ahora el niño está súper creativo y tú no sabes cómo contenerlo, es porque te toca volver a conectar con esa creatividad, uh-huh, y con esas partes de ti que tal vez murieron. Pero sí, nos incomoda tanto como adultos.
Es que es muy incómodo, Pau, porque justo cómo se aplica en la practicidad lo que estás diciendo, porque entendemos tal vez la teoría un poquito, pero en la práctica a veces nos atropella, ¿no? Y te lo digo como desde mi propia experiencia, que, bueno, yo me esfuerzo y sobreesfuerzo, y tú lo sabes, de que nos conocemos y siempre te estoy pidiendo consejos, de cómo le puedo hacer para que mi hija pueda ser libre y auténtica y expresarse en su totalidad sin que me atropelle a mí, porque yo puedo a veces, o sea, llegar a unos niveles de estrés cuando estoy con ella muy altos que no sé yo cómo manejar, porque tengo una hija afortunadamente muy expresiva,
viva,
muy
despierta.
Demasiado viva y demasiado despierta, lo cual me parece fascinante. Todo el tiempo está bailando, gritando, cantando, haciendo ruido. Y la verdad es que mi sistema nervioso, sí, a veces estoy en la casa y llega un momento en donde digo, ya el sistema nervioso está así, el ojo le tiembla, y yo así de, ok, pero está cantando, cantar está bonito, pero ya mis oídos ya no están aguantando el ruido, ya estoy así de que me estoy colapsando. Yo quisiera entender en la practicidad qué pasa, o sea, cómo le podemos hacer los papás para poder tener esos niños vivos, libres, auténticos, sin que nosotros acabemos en...
Sin morir en el intento.
Sin morir en el intento y que nuestra salud mental no colapse, ¿sabes?
Mira, yo creo que eso es un ejemplo hermoso porque puede ser cualquier ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para ti es ese tema de la intensidad y sí, para mí es el tema, por ejemplo, de las pistolas y la violencia, que yo fui súper, súper ruda con mis hijos, con mi hijo hombre, por 6 años de las pistolas no son juguetes, aquí no se juega violencia, aquí no hay manera. Y entonces como que salía mucho esa parte agresiva y yo no la quería ver, y yo no la quería ver en mí, y yo no la quería ver en mí, como negándola y diciendo...
O sea, tu hijo entonces te quedaba con actitudes agresivas.
Ajá, o súper molestón, que son cosas que yo tengo, ¿no? Te voy a poner el ejemplo más claro, para que ustedes se puedan dar cuenta de esto. Uh-huh. Tú conoces a mi esposo, él tuvo una carrera de artista musical y fue para él un gran fracaso en su vida, se enojó con la música. Uh-huh. Y en el proyecto de la escuela, a mi hijo le toca un proyecto de música. Y entonces las primeras dos semanas decía, no, yo no. Fue sacar un papelito, ¿cómo es la vida tan sabia, no? Uh-huh. No, yo no voy a bajar al estudio, yo no quiero música. Y era algo... Cinco personas tratamos de como hacerle entender, pero te gusta la música, pero ¿por qué no quieres grabar? ¿Pero por qué no quieres hacer? Hasta que de pronto, ya llorando, le dije, a ver, mi amor, ¿de dónde viene esto? Yo creo que no es tuyo. Y entonces le dije, a ver, siéntate derecho y di estas palabras. Papá, esto no me corresponde, esto es tuyo. Y de pronto, a la media hora bajó al estudio y no paró de hacer canciones. Hizo un proyecto espectacular cuando pudo darse cuenta que ese tema amor-odio de la música tenía que ver con la historia de su papá. Mm. Entonces, tu tema de vida es la intensidad. Es como, sí, claramente, o sea, eres un ser súper intenso y así clavas la mirada, pero al mismo tiempo como que te amaestraes, ¿no? Como que tú solita todo el tiempo te estás tranquilizando como, a ver, Ais, no seas tan intensa.
Sí, porque
no seas
ser
tan
intensa era peligroso.
Eres muy intensa, o sea, tu energía es súper intensa. Uh-huh. Y realmente a tu niña interior le estaría encantando hacer lo que tu hija está haciendo.
Pero por
como
supuesto, no.
Crazy.
A ver, o sea, empecemos por el hecho de que mi hija hoy en día es la niña que yo siempre hubiera dado la vida por ser. Estoy demasiado orgullosa de ella y por eso no la callo cuando está gritando y cantando. Y por eso no le digo, ya estate quieta cuando está brincando por el sillón así encima de mí. Porque veo eso y digo, lo que hubiera dado la vida yo por hacer esto sin que a mí me gritaran o crasharan o me hicieran sentir ridícula y me dijeran que... me humillaran, ¿sí me explicó? Yo pasé todo eso, entonces fue como de qué belleza que mi hija está pudiendo hacer eso que yo siempre quise hacer, ¿no?
Pero ¿qué diferencia hay entre tolerar una conducta a que de verdad, pues claro, es el dolor de niña y nuestros hijos y los niños nos dan la segunda oportunidad de decir, ahora lo vas a volver a vivir, pero ahora ya no tienes a tu mamá o a tu papá que te esté castrando o diciendo esto
pero
o te
está
diciendo
adentro.
Lo otro y está aquí adentro. Entonces, esa conducta no va a parar. De hecho, le va a subir el volumen hasta que no agarres y digas, ¡let's go! ¡Vamos a volvernos locas! Y te quieres todo y te pongas tú a brincar en los sillones y a gritar como loca y a cantar. Y entonces... Porque ella está cargando por su intensidad y por la tuya.
O sea, es doble intensidad.
Entonces es doble. Entonces cuando...
Y sí tienes razón, porque fíjate que yo con ella me vuelvo como un poquito amargada en ese sentido y me vuelvo seria. Como ella es tan así, tan feliz y tan... Como que a mí me pasa que yo quiero balancear y equilibrar y entonces me pongo como, a ver, estas son las reglas, esta es la estructura, este es no sé qué. Pero yo cuando salgo con mi hermana Mitch o cuando me voy a su boda o cuando me voy a no sé dónde o cuando salgo con mis amigos, me pongo igual que Kai.
Claro.
Y me da tristeza porque digo, Kai estaría fascinada de ver esta versión mía que por alguna razón cuando estoy enfrente de ella no la soy, pero cuando estoy con mis amigos sí lo soy.
Claro,
se me hace triste,
porque,
¿no?
Porque te conectas al arquetipo de mamá y la mamá que tuviste que todavía no está libre en ti. Y ahí es donde entramos realmente a hablar de cómo transformar paradigmas educativos. ¿Cómo? Porque sí, parece muy duro como lo estás poniendo. ¿Cómo le hacemos? Pues solamente transformando todas esas creencias que nos hagan de cuenta que nos programaron el software y lo tenemos en la cabeza y todas estas creencias... ¿Cómo las desprogramamos? Para mí la creencia más fuerte es que ahora me vuelve a botar con todo lo que está sucediendo. Lo único que no hemos hecho como seres humanos es un entendimiento profundo de la sombra que se vive como ser humano. Un autodescubrimiento de cómo opera nuestra sombra y una autorresponsabilidad de esa sombra. Desde que somos niños, ocultamos, reprimimos, porque tú quieres una hija buena, porque yo quiero tres hijos buenos, porque todos los maestros quieren niños buenos, porque las escuelas quieren hacer niños buenos, porque el mundo quiere gente buena. O sea, y al final se vuelven caballos de Troya. La bondad se vuelve un caballo de Troya. Si no podemos entender, y yo sé que soy muy disruptiva hablando de esto, pero si no podemos entender...
¿Que somos mitad buenos y mitad malos?
Mitad sombra y mitad luz. Y seguimos escondiendo.
No es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es.
A ver, mitad una sombra planta, y mitad luz. Imagínate la flor más hermosa que puedas tener aquí enfrente de ti. Está hermosa esa rosa brillando y abajo la otra mitad son raíces que se están nutriendo de gusanos, de oscuridad, de suciedad. Cero lindo. O sea, si tú tomas una foto de unas raíces en bajo tierra con gusanos y hongos, no vas a decir qué belleza. Esa flor existe porque existen esas raíces. Ese roble, ese árbol que nos da fruto, que nos da vida, existe porque existe la otra parte. Entonces, creo que llevamos en guerra contra la oscuridad muchos, muchos, muchos siglos. Y mientras sigamos teniendo guerra contra algo, vamos a seguir generando más guerra y más infelicidad. ¿Por qué no podemos ser tan imparciales como la naturaleza y decir, a ver, yo no sé por qué, y yo creo que es un misterio, ¿por qué me dieron toda esta parte tan tremendamente oscura? Y a ti, y a todos, y a todos los que están escuchando, y a cada niño. Ahí sí, estás enamorado de tu hijo hasta los 3 años. Porque a partir de los 3, y hay por ahí de los 5...
unos berrinches.
Empieza a despertar la sombra. Sí. Entonces dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hijo está actuando así? ¿O por qué está pegando? ¿Por qué está arañando? ¿Por qué está jalando el pelo? No hay ningún niño que no, ¿eh? No hay ningún niño que no. A menos de que sea un niño que esté apanicado y aterrorizado por sus papás o por sus maestros, no tenga espacio de mostrarse auténticamente como es. No hay un niño que no quiera hacer sentir mal a alguien, no hay un niño que no sea celoso, no hay un niño que no sea berrinchudo o egoísta.
Envidioso.
O sea, envidioso. Sí. Y tú no podrías decir que un niño es malvado. Es una cosa muy natural, un niño está lleno de inocencia, pero nos está mostrando esa sombra colectiva sin juicios y sin prejuicios. ¿Qué vamos a hacer como sociedad con esto? Para mí esa es la verdadera educación.
O sea, para ti es, lo que nos estás diciendo es como invitarnos a responsabilizarnos de que no somos estas personas maravillosas que cada vez somos más luz y que cada vez somos más lindas, amorosas y perfectas, sino que siempre vamos a ser mitad luz y mitad sombra. Y es, ¿dónde está? Voltea a ver tu sombra. Voltea a ver tu parte de lo que llamarías maldad o malicia o esa parte que a nadie nos gusta y hacerte responsable de eso para empezar. Y digo, la mejor manera de empezar a hacerte responsable es aceptando que tienes eso y que eres eso que, a lo que tanto le temes o lo que tanto juzgas, ¿cierto?
Claro, en los demás y en tus hijos. Y ahí es donde se empieza realmente a transformar la educación.
Sin juzgarlo como algo bueno o algo malo. Simplemente
con curiosidad.
Con curiosidad.
Porque a todos nos gusta ser buenos y buena onda y que a todo mundo nos le caigamos bien, pero no estamos aquí para esa razón. A ver, tú lo que no puedes ver, no puedes transformar. Lo que no puedes ver, no puedes aceptar. Lo que no puedes aceptar, no puedes transformar. Lo que no puedes transformar, no viene a enseñarte nada. O sea, la sombra del humano sigue ahí. Y yo necesito entender que esa sombra es mi fuerza y es mi maestra. Y siempre verla aquí enfrente.
En lugar de verla como enemigo.
En esta metodología, ahorita que estamos en superpoder naranja, que son emociones.
Ahorita hablas de los superpoderes, porque me interesa.
Ahorita
también
hablamos de los superpoderes. Pero hablamos muchísimo del monstruo. Los niños empiezan a dibujar su monstruo, a esculpir su monstruo, a hacer la máscara de su monstruo desde que tienen 4 años. Oye, ¿y tu monstruo? Cuéntame de él. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué come? Dulces, muchos, muchos dulces. O mi monstruo se activa cuando mi mamá le está haciendo más caso a mi hermano y entonces me dice, no hay suficiente amor para ti. Este autoconocimiento del monstruo desde que somos chiquitos, imagínate, porque ya vemos niños de 6, 7 años que pueden respirar y hacer esto. Ay, mi monstruo, mi monstruo, mi monstruo. Hazte para allá porque está activado mi monstruo y si te me acercas te va a pegar. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que un niño de 6 años diciendo eso?
Que es hacerlos conscientes de
¿conscientes?
Su sombra en lugar de que los domine su sombra.
Ajá.
¿No?
Y todas las virtudes surgen de las contravirtudes. Entonces, tú puedes activar y trabajar tu valentía en la vida gracias a que sentiste un miedo que te mueres. Y los seres más valientes que existen en este universo lo son porque han tenido muchísimo miedo. Y eso me ha dolido tanto que me ha hecho llegar a encontrar la humildad. ¿De qué nos sirve saber tantas cosas aquí si no entendemos cómo sirve nuestro vehículo?
Y a ver, o sea, tú en tu metodología y en tus escuelas y en todo lo que haces en este trabajo con los niños, tú hablas mucho de los superpoderes de los niños. Yo quiero entender y que igual nos expliques un poquito cuáles son.
Vámonos a física. Si tú refractas un prisma de luz transparente, se va a refractar en 7 colores. Uh-huh. Si tú ves un arco iris, se refracta en 7 colores. Si nosotros somos luz, debemos de refractarnos en 7 colores. Uh-huh. Los hindús usan los chakras para explicar esa refracción de la luz en 7 colores, pero, por ejemplo, en la Biblia, los católicos dicen que hay 7 escalones para subir al Espíritu Santo. Uh-huh. 7 virtudes, 7 pecados capitales. Entonces, estamos hablando de ese número 7 y les voy a dejar, si les gusta el misterio, que de verdad se claven, investiguen, no nada más de los chakras. O sea, esta simbología está en todas las culturas, como ahí escondida, como dándonos una pista de por dónde tenemos que ir a buscar. Okay. Joe Dispenza les llama los centros de energía del cuerpo, pero da igual, nosotros le llamamos 7 superpoderes. Y los 7 superpoderes son así de sencillos. Primero, llegas, estás en la Tierra y es superpoder rojo, yo existo. Yo existo tiene que ver con tu cuerpo físico, con tu capacidad de pertenencia, con tu capacidad de sostener con fuerza esta realidad física y estar pegado con la tierra, sentirte seguro y en tribu. Okay. Pertenencia. Si un ser no tiene pertenencia y seguridad, el siguiente superpoder se ve mermado. Y así todos, ¿eh? Para arriba. Okay. Entonces, el siguiente es el superpoder naranja, que está 3 dedos abajo del ombligo, donde está justamente nuestro aparato reproductor, o el útero para las mujeres, que es donde se crea la vida y es el centro de la creatividad, es yo siento. Y están las emociones y la creatividad. Por eso no es coincidencia que entre más artístico es un ser, es más sensible a sus emociones. Mm. Cuando un cantante realmente toca y mueve masas, es porque logra plasmar esta emocionalidad y transmitirla a la gente. Entonces, las emociones y la creatividad están unidas porque las emociones son los colores que pintan la creación. Mm. ¿No? En un cuadro hay tristeza, hay alegría. En tu vida, en tu propia creación, tiene que ver con las emociones y el primer principio de dualidad, que es la atracción y la repulsión. Así se crea la vida, ¿no? A través de este principio y a través del deseo y el asco y a través... Aquí empezamos a experimentar alegría y tristeza. Todas las dualidades de la vida, tenemos palabras de poder para cada superpoder. Aquí decimos, soy libre de sentir y expresar mis emociones. Pinto mi mundo con magia de colores.
Y en el superpoder rojo, que era el anterior, ¿cuáles son las palabras de poder?
Estoy seguro en todo momento, la tierra me abraza, me cuida y me nutre. Tengo raíces que van de mis pies hasta el centro de la tierra. Mi cuerpo es fuerte, saludable y tengo mucha energía. Y luego nos vamos al amarillo. Pero a ver, sí es cierto, si tú no estás en tu cuerpo, puedes sostener sentir lo que estás sintiendo, porque sentir es intenso. O sea, necesitas estar acá para poder sentir.
Por eso te quieres desconectar cada vez que sientes algo muy intenso.
Porque nos da miedo bajar al cuerpo.
Y nos vamos al Instagram o a Netflix o a algo que nos distraiga, ¿no?
¿Y el niño qué necesita para poder sentir? Uy, una presencia fuerte que lo permita estar en su cuerpo y pueda volver a sentir. Mm. Y ya que sientes, ahora vas al amarillo que está aquí, que es yo puedo. Mm. Y yo puedo, empezamos a encontrar el miedo.
Okay.
El miedo, y se despierta más o menos alrededor de los 8 años, este tema del qué dirán, se van a burlar de mí, sí. Híjole, no, qué oso. Y tengo 1000 ideas porque ya desperté mi centro creativo. Uh-huh. Y tengo 1000 ideas, pero híjole, ¿y si no puedo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si? Sí. ¿No? Entonces empezamos a ejercer este tema del yo puedo y a encontrar este lugar. Yo le llamo the wheel of will, que es la rueda de la voluntad. Que es primero tienes una idea y después dices, claro, es súper buena idea, ¿por qué no hacemos un podcast? Y después, como pasan 3, 2, 1, qué pánico. Híjole, no. O un negocio, ¿no?
Va a estar muy difícil.
O invertir, ¿no? Va a estar muy difícil. Y empieza a entrar la cabeza, no. Y te da 40,000 razones por las cuales no lo vas a poder hacer. Uh-huh. Y entonces después llega ese lugar. Es como la idea, el miedo. Y después hay de dos. O te quedas en el miedo y aprendes. Y ojo, esto lo aprenden los niños desde los 6, 7 años. ¿Cómo habla tu miedo? a ti. El miedo tiene mil excusas y mil máscaras y mil disfraces. Pero si tú no lo sabes cachar y no lo sabes ver, te va a sabotear todos los proyectos y todas las ideas que quieras poner en marcha en tu vida. Uh-huh. Entonces, enseñarle a los niños y nosotros primero mi miedo, ¿de qué se disfraza mi miedo? ¿No? ¿Cuántas excusas no ponemos en nuestra vida para disfrazar el miedo? Y ese es el superpoder amarillo. Y es yo puedo, yo sé cómo hacerlo. Soy fuerte como el león y brillante como el sol. Sol, prana, chi, ven a mí. La fuerza de la vida fluye a través de mí. Y ese es un principio súper importante de entender del superpoder amarillo, que es esta inteligencia que estamos hablando. A veces tú no sabes cómo hacer las cosas, pero hay una inteligencia que sí sabe. Y cuando sueltas, aquí está la angustia, el miedo, el control. Aquí está en la panza, ¿sí o no? Uh-huh. Con tus hijos, cuando estás ahí, todo es horrible, terrible. Quieres controlar y es peor y es peor. Y de repente sueltas y hay como algo que opera y hace un milagro. Algo sucede. Algo cambia.
Cuando te relajas en la incomodidad.
Cuando te relajas en la incomodidad. Sí. Justo.
Y después... sucede magia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y después qué otro poder sigue?
Superpoder verde, que es el corazón. Que a nivel colectivo, como humanidad, apenas estamos empezando a descubrirlo. Como humanidad, llevamos en el rojo, naranja y amarillo mucho, mucho tiempo. Que es dinero, que es sustento, sexo y poder. Y la humanidad se iba ciclando ahí, el sistema educativo, nuestros sistemas de relaciones. Todos normalmente están viajando en esos tres centros. Por eso se habla de un despertar de la humanidad. Porque estamos empezando a accesar esa energía que muchos maestros nos vienen hablando desde hace mucho tiempo. Y a nivel colectivo no se había podido sentir como este despertar del corazón. Mm. O sea, esta metodología se llama Life, Love Intelligence for Evolution. Es la inteligencia del amor para la evolución. Y es pasar de este paradigma súper viejo que decía, piensa, no le hagas caso a tu corazón porque tu corazón te va a fallar. Es piensa, piensa, porque el corazón se equivoca. Y estaban confundiendo el corazón con el deseo. El deseo se equivoca. El corazón nunca se equivoca. Entonces es cómo despertamos al amor propio y a la compasión. Okay. Y eso es súper bonito entender, porque hemos creído que el amor es esta cosa súper rosa, súper romántica, súper bella, pero en el corazón es donde justamente esa dualidad se une, porque tú solo puedes practicar el amor verdadero cuando puedes amar a la sombra, porque amar a la luz no tiene mérito. No tiene nada de mérito que yo te ame cuando eres lindísima conmigo, cuando me hablas bien, pero cuando estás teniendo un mal día y me rechazas y me tocas mi herida y yo puedo amar, ahí es donde el amor se realmente
que
practica.
Que no es lo mismo eso que permitir y no poner límites, ¿no?
No, porque no sé. Empieza amor propio. Porque la verdad de las cosas es que cuando tú entiendes tu autorrechazo, ya no es tu tema. Ya no es un tema contigo, es un tema conmigo. Hay una parte de Ho Oponopono que dice así, lo siento, perdóname por aquello que vive en mí que ha creado esto. Entonces, si tú me llegaras a rechazar y no me contestas y no me contestas, antes era como, ay, ¿por qué me hace esto? No la mente, ¿por qué es así? Me enojo contigo. Y después la segunda parte es tomo responsabilidad de decir, bueno, este es mi rechazo. Y la tercera es, era solo un espejo. O sea, yo me acepto a mí, ya no me rechazo. Y ahí empiezo a cultivar el amor propio, que después crea relaciones amorosas y dignas afuera de ti, porque somos espejos, ¿no? Y con tus hijos creo que eso es lo más bonito. O sea, imagínense, yo tengo muchos, muchos niños con los que trabajo y cuando me muestran sus peores monstruos, vienen corriendo conmigo. O sea, cuando están viviendo ese momento, vienen corriendo conmigo porque saben que no los voy a juzgar y que los voy a ver a los ojos y les voy a decir, te entiendo, me pasó ayer en la mañana. Y una niñita me dice, es que no sé por qué siento tanto odio en mi corazón y no puedo parar. Te abrazo, me ha pasado. En lugar de, no, niña mala, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿No? Pero todos lo sentimos.
Sí.
No hay que hacernos, o sea, no hay que hacernos de la vista gorda. Todos sentimos estas cosas. Los niños solamente las están vociferando en nombre de toda la humanidad. Es momento de mirar en los niños y empezar a amar esa realidad porque es lo que hay. Es lo que hay, Ice. No hay otra cosa. Y si no estamos dispuestos a amar eso que se llama humano, con su luz y con su sombra, no tenemos salida.
Y a ver, ¿y cuál era? Estábamos hablando del corazón.
El corazón, el amor propio y la compasión.
Que ¿y es... cuál es tu, cuál es la frase?
Ah, soy amado y amoroso como el oso.
Ah.
Sí, mi corazón tiene el poder de crear magia para mí y para todos.
¿Y tus niños aprenden estas frases?
Todos, se
¿son
las
sus
saben.
Afirmaciones?
Memorias en inglés y en español. Son sus, son sus afirmaciones que hoy son en canciones. Y aquí es donde empieza a suceder la magia. De verdad.
Y luego sigue otro.
Y luego sigue aquí, que es la comunicación, es yo expreso, y entender las frecuencias y el poder de la vibración. Acá ya estamos hablando del superhumano. Este es el humano que llevamos viendo en guerra. ¿Cuántas noticias le quieres cambiar? De aquí para arriba estamos empezando a accesar al superhumano. Entonces, el ser que es amoroso y el ser que entiende el poder de la palabra, de las frecuencias y del sonido. Y eso es toda una maestría como tal, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en un libro que todos nos queda muy cerca, que es la Biblia, dice, y el verbo era todo, y el verbo creó, y el verbo creó. ¿No? Y yo hablo de la Biblia porque lo tengo, pero si se lo investigan, seguramente desde los egipcios, los esenios, y todos los principios. O sea, ¿qué sucede y para qué tenemos? Y este es bien importante porque este superpoder está relacionado con este. Mi creación en la vida, tengo la fuerza y el poder de expresarla al mundo y de compartirla. Porque ¿de qué sirve la creación si no la puedes compartir al mundo?
Sí.
No es solamente a través de la voz, ni el canto, ni la música. Es a través de tu expresión. Hay muchas formas de expresarte. ¿Y cuántos vicios no tenemos los seres humanos en la voz? Conozco muy pocas personas que hablen como que esa voz que sale de ellos tenga que ver con quién ellos son. Como todos aprendimos a ser buenos con la voz. O malos, ¿no? Porque hay gente que es muy sensible y aprendió a tener una voz como súper ruda. Para que no lo vieran. Hay muchas máscaras en la voz. Entonces, aprender que tu voz es un superpoder y lo que dices es, y que puedes de verdad decretar y decir, hoy voy a tener un día maravilloso y así es, porque somos magos con esa voz.
¿Y cuál es la afirmación que les das?
Como el pájaro que vuela sobre el mar, yo expreso mi verdad con libertad. Y mis palabras tienen magia de verdad. Entonces, súper importante entender este superpoder, sobre todo porque gastamos una cantidad de energía hablando tonterías. Hicimos una prueba con 70 niños, todos los adultos que estábamos con ellos por una semana en absoluto silencio. ¿Te imaginas eso?
No, qué loco.
En una de las escuelas. En absoluto silencio. Y todos pensaron que iba a ser un caos eso. Los niños dijeron, ¡qué paz! Se pusieron de acuerdo ellos, se pusieron a trabajar, hicieron un proyecto por aquí, encontraron otra cosa por
¿y
allá?
¿Y los maestros no hablaban?
Ni una palabra por una semana con 70 niños.
No, están locos.
Te lo estoy diciendo. Tengo las cartas de los guías porque les dije, ¿cómo fue esa experiencia?
No, qué locura.
Pero, wow, no sabe el potencial que estamos hablando que tienen estos niños. No, es que no hemos ni comenzado a comprender todo lo que hay de aquí para acá. Y después viene la intuición. La intuición y la percepción y tu capacidad de soñar y tu capacidad de visualizar.
¿Este es el superpoder de acá?
Que está conectado con la glándula pineal. Cada superpoder está conectado con una glándula del cuerpo y con todo un tema académico que nosotros traemos para entender que todo como es adentro, es afuera y es arriba y es abajo, ¿no? Puedes hablar de superpoder naranja, que son los ríos, porque es el agua, y puedes hablar de tus venas, que son tus ríos. Puedes hablar de lo que quieras. Pero cuando llegamos aquí a la intuición, está, y cada uno tiene un animal de poder, que es increíble. Aquí está Fúcuro, el búho de la noche, el búho sabio. Y todos los niños hablan de su tercer ojo como si tuvieran estos otros dos.
Sí.
Y realmente es que sí existe ese tercer ojo, porque si tú cierras los ojos, puedes ver en tu pantalla mental toda otra realidad que no estás viendo con estos dos.
Sí.
¿Con qué la ves? No la estás viendo con estos dos. Es como un proyector de cine que tenemos que se llama la glándula pineal, que está conectada con otra que se llama la pituitaria, y generan...
¿Que también es la imaginación?
Ajá. Y generan otra visión y literal sí vemos con otro ojo. Y ese ojo nos lleva a ver también visiones de cosas y certezas, y es a través del cual como esta esta voz de una parte superior. Quiero hablar como de el yo inferior y el yo superior. Estamos hablando que este es el yo inferior porque es más animal y este es el yo superior porque es más trascendental. Estamos hablando que estas cosas los animales no las tienen así de... El animal no expresa artísticamente la composición de una canción. Uh-huh. O sea, es sonido. Entonces, cuando empezamos a entender que hay una voz que está conectada con algo más sabio, ¿sí o no?
Sí.
Todos sabemos, la mente se puede conectar o con el inconsciente colectivo de miedo, de pánico, de córrele, de hazle, de híjole, ya valió. O hay una voz que cuando estás como alineado, empieza a hablar puras cosas que dices, ¿de dónde está llegando esto? Uh-huh. Me da paz. O sea, es una voz que cuando yo la escucho me da paz y dirección. Sí. Certeza. Todos podemos escuchar esa voz.
¿Y cuál es la afirmación?
La afirmación del superpoder índigo es Fuku, Fuku. Soy sabio como el búho y veo colores en lo oscuro. Con ojos cerrados me siento seguro.
¿Y el último?
Y el último es el superpoder violeta y el guardián es Kumo, una araña tejedora de universos. Y sus palabras son yo soy, yo soy, yo soy, luz y estrellas yo soy tú y tú eres yo, unido a todos estoy. Y este superpoder creo que es bastante indescriptible porque ya nos conecta con el gran misterio de la vida. Nosotros le llamamos inteligencia existencial, que es ¿de dónde vengo? ¿Cómo es que todos somos uno? ¿Hay algo más grande que yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? O sea, esta parte tan rica y tan deliciosa del ser humano de poder cuestionar.
Es esa conexión con Dios, con el universo, ajá, con la vida, con el todo.
Sí, pero es increíble cuando tú empiezas a hacer estas preguntas con los niños porque ellos no tienen dogma, uh-huh, y no tienen religión. Los niños no nacen con religión. Cuando le preguntamos a los niños, eran como 10 niños, ¿y qué es Dios? Primero fue como un señor. Y yo, ¿y un señor creó todo el universo? Ah, no fue un señor. Bueno, el chiste es que después de 2 horas de estar platicando, los niños llegaron a la conclusión, uh-huh, de que Dios es la energía inteligente que creó todo lo que existe. Qué bello,
bonita,
¿no?
Bonita descripción.
Qué bello, sí. Qué bello dejar a estos niños, uh-huh, enseñarnos.
Oye, Pau, y me encanta, o sea, bueno, enseñarle esto a los niños es como una película maravillosa, divertidísima, y que siento que los conecta con todas esas cosas básicas que todos hubiéramos querido entender cuando éramos chiquitos, ¿no? Y que fue yo creo que lo último que se nos enseñó en la vida y lo que hemos tenido que aprender a putazos a través de las terapias, ¿no? Y creo que me encantaría que nos dijeras, porque hoy en día el mundo está cambiando demasiado rápido, a pasos agigantados. Y creo que sería algo hermoso que en lugar de que nuestros niños estuvieran quebrados y por estar quebrados pasaran el resto de sus vidas como nosotros, como estas generaciones ya que somos adultos, que pasaran su vida sanándose en lugar de usando su creatividad para crear cosas interesantes. Casi todos los de nuestra edad hemos estado pasando nuestra vida yendo a terapias, entendiéndonos, sanándonos para entender qué carajos nos pasa.
O emborrachándose. Los que no están ahí están emborrachándose.
Bueno, sí, emborrachándose en la fiesta, en la lela, ¿no? Y sí, viendo redes sociales todo el día. Pero mi punto es, ¿qué le podemos enseñar a los niños o qué necesitan hoy en día los niños para que no pasen su vida sanándose y volviéndose como a reparar? Y que más bien sean niños seguros, enteros, que utilicen su creatividad en este mundo y para sacar su autenticidad. O sea, ¿qué se les debería de estar enseñando a los niños que no se les está enseñando hoy en día?
A ser humanos. Porque, se los juro, les pregunto, ajá, ¿dónde ven el mundo para sus hijos en 15 años? Con inteligencia artificial, con tecnología, ¿cuántas carreras van a sobrevivir? ¿Cuántas se van a desaparecer? O sea, el mundo va a cambiar en serio. Ajá. Va a cambiar en serio. Y cuando digo ser humano, significa... Si tú no le enseñas su humanidad, tu hijo se va a perder en una pantalla, en una realidad virtual, en quién sabe dónde, uh-huh, y lo vamos a perder. Y este es el desafío más grande que tenemos los seres humanos hoy en día. Ahí viene la tecnología. Nos cuesta a ti y a mí dejar esa cosa. Ahora imagínate a los niños y con lo que viene. Entonces, si yo no tengo herramientas para conectar con el humano que soy y otros seres humanos en vida y encontrar una conexión profunda con mi esencia y poder utilizar la tecnología como una herramienta creativa para plasmar mi esencia como un ikigai, como algo que le dé al mundo y su corazón en algo que proponga un cambio propositivo y positivo al mundo, nada más tiene sentido.
Uh-huh. Se van a quedar nada más.
Se los va a chupar. O sea, se los va a chupar la tecnología. Entonces, muy importante, ¿cómo integramos el autoconocimiento y el autodescubrimiento, la autogestión, la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento creativo, el proceso creativo?
La gestión de emociones.
La gestión de emociones. Porque tú no tienes gestión de emociones, lo primero que haces es irte a un celular. Dale gestión de emociones a tu hijo y así lo vas a alejar tantito. O sea, lo que queremos es que no se los trague esta cosa. Que sean realmente seres humanos que utilicen la tecnología para crear cosas maravillosas, que de verdad puedan aportar algo de valor al mundo y que vuelvan a estar conectados con la tierra y con la naturaleza.
Sí.
Eso es lo más importante.
Yo me pongo a pensar en cómo, bueno, los últimos 100 años como que estaba esta pirámide donde los de hasta abajo y los fracasados eran los artistas y los creativos, ¿no? Y los de hasta arriba eran los que tenían una memoria y se sabían toda la cultura general, porque de alguna manera la escuela antes era de, si tienes buena memoria y te aprendes todas las respuestas y te aprendes todo, pues ya la hiciste, ¿no? Estás en la punta de la pirámide de las buenas calificaciones, de los que van a pasar a honores, ya sabes. Y es muy loco cómo esa pirámide de repente se volteó y se está volteando ahorita, porque es como de todo, la memoria ya ni siquiera es tan importante porque ahí está la calculadora, ahí está el ChatGPT que te explica todo, ahí está Google, ahí está todo donde está la memoria guardada, y ya el tener buena memoria y aprenderte todo como periquito no te sirve de nada, cuando antes eso era símbolo de inteligencia. Y se van a empezar a voltear muchas pirámides sociales y culturales que creo que vale la pena cuestionarnos y reflexionar nuestras creencias y lo que hemos creído que hasta ahora era lo más importante o lo más relevante o del éxito y del fracaso. O sea, ya hoy el éxito es muy diferente a lo que era éxito para nuestros papás o nuestros abuelos. ¿Qué le dirías a los papás para que abran su mente a un nuevo estilo de educación como el que estás planteando? Y sobre todo siendo que los papás tuvieron una educación basada únicamente en enaltecer la memoria, como te digo, y que las matemáticas y las ciencias y todo eso es, que claro que son importantes, pero me refiero a que antes era lo único importante, ¿no? ¿Qué les dirías a esos papás?
El consejo más hermoso que puedo dejarles es vean hacia adentro y encuentren ese vacío. Y observen todo lo que han hecho, todo lo que han hecho y siguen haciendo para llenarlo. Todo lo que saben, todo lo que tienen, todo lo que han escuchado, todo lo que han leído, todo lo que han viajado, todo lo que han comido, todo lo que han fumado, todo lo que han bebido, todo lo que han hecho. Y vuelvan para adentro y vean ese vacío. Y solo dense cuenta que no se llena con nada. Ese vacío te está esperando a ti, a que tú te vuelvas a habitar, a que tú encuentres tu esencia. Conozco a las personas más exitosas, ricas, ¿cómo quieres? Guapas, famosas. Ahí está el vacío. Ahí está. No se va a ir, solo se va a llenar contigo. Si ya sabes cómo se siente y ya entendiste que a tus 40 y tantos, 50, 30 y no sé cuántos años no se está llenando con cosas de afuera, por favor, deja de buscar. Y dejemos de creer que ese mismo modelo va a hacer que nuestros hijos sean plenos y felices. Porque no se va a llenar. Necesitamos cambiar esa pirámide, como tú dices, y es de adentro hacia afuera.
¿Y puedes darnos, no sé, algunos tips de cómo desde casa podemos apoyar a la gestión emocional de nuestros hijos y cómo podemos hacer que que los papás pongan sus prioridades en función de los nuevos paradigmas que nuestros hijos necesitan, o sea, del nuevo futuro al que se va a enfrentar nuestros hijos, en lugar de andarles pidiendo que se saquen puros dieces en un sistema que, perdón, pero está bastante roto. Digo, hay escuelas maravillosas, pero la mayoría de repente está muy roto. ¿Y cómo podemos entonces desde casa apoyar a esa gestión emocional y a poner las prioridades en orden? ¿Qué es lo que realmente importa que nuestros hijos sepan y hagan?
Creo que lo primero que podemos hacer es dejar de resolverles la vida. Dejar que ellos se caigan y se levanten. Dejar de, en esta era en la que queremos hacer todo tan perfecto y nos hemos vuelto como súper aprensivos ahora, porque no lo queremos hacer como nuestros papás, pero ahora queremos hacer todo perfecto con 1,000 libros de autoayuda y no queremos que nuestros niños pasen dolor y que no...
Sufrimiento.
Los estamos volviendo de cristal. Entonces necesitamos, como hay un libro, se los súper recomiendo, que se llama Brave Parenting, Paternidad Valiente. Dice, ayúdales a que ellos mismos construyan sus zapatos.
O sea, deja, como que deja que tus hijos empiecen a solucionar sus problemas y no se los estés solucionando tú todo el tiempo.
Exacto. Eso creo que es, en casa, una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Obvio, con supervisión. Empezar a dejarlos hacer cosas y
como
resolver
dejar que se arriesguen.
Problemas. Y dejarlos resolver cosas. Como un ejemplo súper tonto. ¿De dónde viene la mantequilla? ¿Tú les preguntaba acá de dónde viene la mantequilla? El otro día se lo preguntó a los niños y me dijeron que venía de los huesos de las vacas. Y otra me dijo de las flores de no sé qué. Y esos tipos de cosas no lo sabemos. Ah, sí, ¿tú crees que de ahí? Y a ver. Y entonces preguntas hasta que llega ella la respuesta. Porque olvidamos que lo más importante es el proceso de aprendizaje. No el aprendizaje per se. Lo que queremos desarrollar son niños que piensen por ellos mismos, que se cuestionen todo.
Y que lleguen a las respuestas por sí solos sin que nosotros
les ayudemos. Y que esas respuestas estén alineadas con su brújula interior. Que diga, esta respuesta me hace sentido. Ya. Porque en esta sobreinformación, lo último que queremos son niños crédulos. Que se dejen mangonear por cualquier cosa que escuchen. Imagínate en las redes sociales y tú te crees todo lo que escuchas. No.
Si les cuestionamos todo, ellos se van a empezar a cuestionar todo también.
Lo que queremos es espejearles esta relación que ellos generen con ellos mismos.
Porque si solo les damos respuestas, entonces ellos van a tomar también, o sea, van a tomar para empezar nuestras respuestas como la verdad absoluta.
Y después luego, las de alguien más.
Las respuestas de alguien más como verdad absoluta. Y no lo van a cuestionar.
Y eso es lo que no queremos.
Ok.
Es cuestióname, es que te pregunten algo y tú diles no sé, como decía justo la película, ¿no? Lo mejor que puedes decirle a un niño cuando te pregunta algo es no sé. Lo descubrimos juntos. Para la mantequilla fue hermoso porque entonces congelamos un cacho de leche, el otro cacho, pero es ¿por qué la mantequilla es amarilla y la leche es blanca? ¿Cómo pudo haber salido si es blanca y esto es amarillo? No debe de venir de la vaca, debe de venir de otro lugar. Entonces hicimos todos los experimentos que pudimos con la leche, la congelamos, la hervimos y de repente empezamos a ver, no sé si lo han visto, por favor háganlo, hiervan leche y se empiezan a formar unas figuras espectaculares que empiezan a bailar. O sea, esas cosas que solo como niño puedes tener acceso, ya sabes, y ¡guau, está bailando! Y luego que se empezó a enfriar, quedó como una capita que si le poníamos una cuchara se pegaba. Entonces los niños le empezaron a tocar y sintieron que estaba grasosito como la mantequilla y que había cambiado de color. ¡Qué forma de aprender!, ¿no? A través de preguntas, curiosidad. Curiosidad en todos los aspectos. Curiosidad en por qué le duele que lo rechacen. Curiosidad en cómo funcionará la ley de gravedad. Deja de creerte el maestro. Deja de creerte el que sabes. Tengamos humildad otra vez y dejamos que ellos guíen el camino. Ese para mí es el consejo más bonito. Nos pongamos en modo no sé.
Me encanta.
Y volvamos a redescubrir qué es la vida a través de ellos. Porque ellos son los maestros. Nosotros somos sus guardianes. Nuestra única responsabilidad es mantenerlos seguros, contenidos, darles de comer. Pero seguimos siendo nosotros la responsabilidad de nosotros y ellos de creer y crear su propio camino.
Me encantó esta plática, Pau. Creo que fue algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre educación. Y esperemos que esto abra muchas mentes, que esto inspire a muchos papás, a muchos maestros incluso, a pensar distinto, a cuestionarse un poco, a reflexionar sobre esto que estás diciendo, ya sea que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo que sea, pero reflexionar un poquito más sobre cómo tratar a los niños.
Sí.
Y qué es lo que realmente vale la pena estarles enseñando. Y te lo agradezco mucho por abrirnos la mente.
Y siempre existe esta última pregunta de, ¿y entonces cuándo leen y escriben y saben matemáticas?
Sí, seguro se lo están cuestionando.
Yo sé, porque todo el mundo al final se cuestiona eso. Les digo, pues no nada más van a aprender a leer y escribir y a saber matemáticas. Les van a suplicar que les enseñen a escribir y a hacer matemáticas. Porque el ser humano busca aprender de forma natural. Y cuando él lo pida, va a ser un regalo que tú se lo des.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ustedes.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.